Hola, bona nit. Som en Jordi Borja, a l'altra banda dels vidres, i aquí la Roser i la Núria, i des d'ara i durant mitja hora xalem llegint.
Avui, per acabar amb la sèrie de programes que hem dedicat a l'escriptor gallec Manuel Ribas, us llegirem algunes narracions de reculls diferents, però que tenen una cosa en comú. Un personatge, el Don Bodan. Me subía a sus espaldas y cogía cerezas. A veces me preguntaba si Don Bodan no sería un robot comprado por la tía Gala en algún mercadillo de rebajas. Un robot de esos viejos que el tiempo va haciendo humanos, como hace humanos a los árboles, a los animales de casa, a la radio con caja de madera que habla ronca en el desván, o a la alacena donde se dejan las manzanas. Pero Don Bodan, según el secreto compartido por la familia y por el resto del mundo, era un hijo que la tía tuvo de soltera. Aún así, cuando me tenía sobre los hombros, allá en lo alto, casi besando los frutos rojos del verano, yo le tiraba de las orejas con la secreta esperanza de que mostrase un haz de cables pequeñito, de colores diferentes, como esos que tienen los juguetes eléctricos destripados. En ese momento, a Don Bodan le hervían las orejas, y eso para mí era el señal de que los circuitos ocultos estaban a punto de reventar. Y ciertamente lo estaban. Me dejaba caer al suelo de pronto, como un saco molesto, se quejaba como un perro enfermo y se echaba las manos a las orejas. Nada más. Nunca reaccionaba con violencia, únicamente se desentendía de mí y yo aterrizaba en el suelo desde la altura de sus espaldas. Que era tanto como caer del cielo. La estúpida pasividad del primo gigante no hacía más que confirmar mis sospechas de que Don Bodan en realidad era un robot. A la siguiente oportunidad, después de hartarme de cerezas, volvía con la renovada fuerza a los tirones de orejas, convencido de que esta vez descubriría finalmente los disimulados mecanismos que accionaban la inteligencia artificial de Don Bodan. Siempre en vano.
En casa había pilas eléctricas guardadas en un rincón del chinero, entre aspirinas y esquelas recortadas del diario. Era un hecho por demás normal, pero que en mi lógica no cuadraba. Me fijé en todos los aparatos electrodomésticos de la hacienda del abuelo, y ninguno requería, según mis investigaciones, pilas de aquel voltaje. A la hora de comer, entre bocado y bocado, observaba con sigilo a Don Bodan. La tía Gala cuidaba sospechosamente su dieta. No podía probar huevos fritos con patatas, algo incomprensible para mí, que los tenía por plato preferido. Le estaba prohibida la carne de cerdo, alimento obligado de los demás mayores, y lo alejaba de los dulces como si fuesen comida del diablo. Mi extrañeza iba en aumento, pues ya me dirán cómo se puede sostener un cuerpo de gigante con caldo de gallina. En los postres, la tía se acercaba a Don Bodan con un frasco del color que tienen los cristales ahumados y le daba una cucharada de un líquido aceitoso, de aspecto repugnante, que el gigante aceptaba de buen grado. Evidentemente, cavilaba yo, se trataba de una sustancia para engrasar circuitos, y funcionaba. Don Bodán saltaba el primero de la mesa, se ponía a trabajar en las labores más fatigosas y no tenía la maldita obligación de dormir la siesta. Todos mis sentidos estaban alerta en aquellos veranos de la infancia ante el comportamiento de Don Bodán. Jamás hablaba, pero supe que no era completamente mudo, pues según mi madre, en ocasiones sonadas decía cosas ininteligibles propias evidentemente de marcianos. ¿Qué cosas? Cosas raras, decía mi madre. Mis esfuerzos por ampliar información no lograron éxito. Pregunté a otros de la familia y me di cuenta de que todos rehuían el tema. Solo un tío mío, sevillano, casado con una hermana de mamá y de la tía Gala, me contó que Don Bodán había dicho un día correctamente la expresión pipí. Después de la confidencia se echó a reír, pero para mí aquel era un dato de la máxima importancia. ¿Qué otra cosa coloquial podía decir un robot?
Me fui dando cuenta de que su principal contacto en este mundo era el abuelo, quien mantenía distancia al resto de los nietos, yo entre ellos, por no hablar del resto de la familia, a la que parecía odiar sin disimulo. El abuelo Manuel estaba totalmente sordo y tenía un bastón tallado que hacía girar constantemente. Razones suficientes, las dos, para vivir en un universo propio e inaccesible. Solo Don Bodán salvaba sin permiso aquella barrera de mal humor. El abuelo no oía, eso aparentaba, pero con Don Bodán hablaba por los codos. Solo se le escuchaba a él, con preguntas y respuestas, mientras Don Bodán miraba con atención y asentía, como quien comparte una sabiduría extraña. Un día le habló de la guerra, asunto que encendía el ánimo de los mayores y que estaba prohibido en las tertulias. Y le contó que él sabía desde mucho antes que todo aquello iba a suceder. Pues en una mañana de invierno vio pelear en un camino a dos pájaros desconocidos, con colores chillones y ojos en sangre. Don Bodán decía que si con la cabeza y yo, decía que sí con la cabeza, y yo, en mi escondite, me preguntaba cómo podía compartir un mozo, por muy gigante que fuese, semejante visión de viejo loco. Un momento importante en mis investigaciones era el de la hora de acostarnos. A los más pequeños nos ponían el pijama, nos hacían rezar el ángel de la guarda y luego nos mandaban a dormir, si no queríamos llevarnos unas tortas de las que no nos libraría ni el mismísimo ángel protector. Yo, bajo las sábanas, permanecía al acecho. Una de aquellas noches me deslicé con el sigilo de un indio y esperé el momento decisivo en que Don Bodán sería desnudado, convencido de que iba a descubrir un muñeco articulado al que le quitaban las pilas para dormir. Pero entonces sucedió algo muy extraño. El gigante se limitó a descalzarse las botas y se dejó caer en la cama con la ropa puesta. Para mayor misterio, debajo de su cama no había urinal. Y si esto era así, podía ser porque Don Bodán no meaba. Luego llegó la tía Gala y lo fue desnudando lentamente, como quien trata con un muñeco. También ella se quitó la ropa y luego lo acarició dulcemente de arriba abajo, de una manera que me dio envidia.
Thank you.
Mirad, mirad. Es un tipo cojonudo. No habla. Es encantador. No dice nada. Se llama Don Bodán. Era una buena adquisición de Marga y lo presentaba como siempre con un toque circense. Todos se fijaron en aquel ejemplar de 2 metros que sonreía con timidez. ¿De dónde has sacado esa prenda?, preguntó Rita la muy zorra. Todos aplaudieron la gracia. Me cayó directamente desde el cielo a la cama, querida, dijo la Marga, agarrándose cariñosamente al brazo del chicarrón. No lo pienso compartir. Y dicho esto, se lo llevó hacia la barra. ¿Os habéis fijado en este tipo?, preguntó Rita. Huele mal. A estas alturas, con chaqueta de pana, añadió Pachi. Está lleno de caspa, observó Virginia. Raúl tenía una duda. ¿No habla o es tonto? Esta nena, se quejó Marijé, ya no sabe qué hacer para sorprendernos. Primero se lía con un moro y ahora con un palurdo. ¿Crees que se lo ha llevado a la cama? Además, huele mal, insistió Rita. Marga regresó con ojos de enamorada. El muchacho bebía cerveza con deleite y una orla de espuma se le quedó en la sotabarba roja. El grupo sonrió. Parecía realmente idiota. Escucha, dijo Raúl. ¿Es normal ese tipo? No habla. Eso es todo. A veces dice cosas sueltas. Es fantástico, concluyó Marga, abarcando el mundo con los brazos. Raúl miró a los otros e hizo un gesto de resignación. En fin, habrá que apichugar con él.
Para joder, Rita subió al deportivo blanco de Marga. Iba sentada detrás y se acercó con aire amable a Don Bodán. No te molestes, grandullón. Solo son bromas. Somos una gente encantadora. ¿Verdad, Marga? Raúl los adelantó e hizo sonar el claxon 2 veces. Su coche levantó una onda de agua. Llovía con rabia aquella noche y todo adelante, despedida la ciudad, era una cueva. Ya verás, dijo Marga dirigiéndose con dulzura a Don Bodán. Raúl llegará antes y encenderá la chimenea. Va a ser una noche preciosa. Rita estaba ahora extrañamente silenciosa. Deberían vestir de blanco, dijo Marga. ¿Qué?, tardó en preguntar Rita. Que estos campesinos deberían vestir de blanco, dijo Marga. Van siempre de negro, con sus paraguas negros como cuervos. No los ves hasta que se te echan encima. A veces llevan vacas. Sí, murmuró Rita, es cierto. Al llegar al chalet ya estaban encendidas las luces del interior y se oía música. Muy cerca, también, el mar. A veces pienso que es como un animal, dijo Marga, y echó a correr hacia el porche. ¿Cómo qué? El mar, como un animal. En el salón, Raúl descorchaba una botella entre risas. Pasa, pasa. Marga empujaba suavemente a Don Bodán. Es el chalet de vacaciones de los padres de Raúl. Se alzó sobre la punta de los pies para hablarle al oído. Tienen mucha pasta. El padre fue militar, pero además están forrados. Es en un rincón, Marijé, acomodada entre cojines, tarareaba la música y movía la cabeza al compás. Rita se fue hacia allí. ¡Qué tipo más raro! ¿Quién? Él, el grandullón de Marga. Ya, no habla. No, no es por eso. Tiene escamas. ¿Qué? Sí, sí, no es caspa lo que tiene la chaqueta. Son escamas de pescado. ¿Te gusta, Don Bodán? Miraba fijamente el fuego y se sobresaltó cuando Raúl le dio una fuerte palmada en la espalda. Luego sonrió y asintió con la cabeza. Yo tuve un amigo mudo, prosiguió el anfitrión, y era un tipo con una sensibilidad especial. Ahora hablaba para todos. El Virgo era un tipo especial, no sabía hablar, pero imitaba a los animales. Lo hacía de puta madre. Una noche de juerga, en pleno centro de la ciudad, se puso a cantar como un gallo, como un auténtico gallo. Una vez tras otra, cada vez con más potencia. Empezaron a encender las luces y la gente salía al balcón. Como el Virgo no podía responder, se puso a mear. Allí mismo, una vieja gritó que era el fin del mundo, y entonces amaneció. También ahora el mar penetraba por las hendiduras con su olor a orines recientes. El grupo adobaba el champán con humo de hachís. Don Bodán no fumó. «Hostia, lo que faltaba, nos ha salido estrecho el grandullón», dijo Pachi. «Tiene algo mejor», dijo Marga con un guiño cómplice. Metió la mano en la chaqueta de Don Bodán buscando en el bolsillo interior. Sacó una bolsita y la abrió con esmero. «¡Hostia, coca!» Todo el grupo se le rodeó. «Os juro que es lo mejor que he probado», dijo Marga. Don Bodán miraba fijamente el fuego, como ajeno. «Te has apuntado un punto, grandullón. ¿No serás contrabandista?» Esta vez tampoco se sumó a la fiesta. «Quiere dormir. Cuando se pone así, es que quiere dormir», dijo Marga acariciándolo.
Despertó porque algo viscoso le había rozado las manos. Don Bodán gritó. Era un grito extraño, demasiado agudo para un cuerpo tan rotundo. Sacudió los brazos y corrió con la torpeza del pánico hacia un rincón. El reptil lo seguía buscando como fascinado por su terror. Don Bodán volvió a chillar. Era un grito hiriente, prolongado. Sus ojos se perdían en la angustia. Fue entonces cuando salieron del escondite carcajeándose. Raúl cogió la culebra y la besó en la boca. Don Bodán temblaba acurrucado y de rodillas. «Pobrecito», dijo la Marga. Ahora estaban entregados a un nuevo juego. Raúl bajó las jaulas de ratas blancas. Todos se pusieron en la recta de salida expectantes después de cerrar las puertas de la sala. Raúl levantó la reja y azuzó a los animales. «¡A por ellos!» Reían sudorosos con ojos encendidos. Los bichos, perseguidos por escobas y zapatos de tacón, buscaban los lugares más recónditos. Una de las ratas se acurrucó a los pies de Don Bodán, rígido y con la mirada ya muy lejana. Raúl se acercó sigilosamente. Todos detuvieron la carrera para atender a la caza. Tenía unas manos grandes de dorso velludo. En el último tramo se abalanzó veloz sobre el animal. «¡Su puta madre, me ha mordido!» Los demás se reían. «¡Joder, vaya coña, me ha clavado los dientes la muy puta!» Don Bodán miraba lejos. La rata permanecía a sus pies. «Ahora va a verla muy cabrona». Raúl abrió una de las puertas y subió las escaleras del piso alto a zancadas. Volvió con un revólver. «Coño, Raúl, tranquilo». «Ni tranquilo ni hostias. Ahora se va a joder la rata del abuelo». Apuntó lentamente, sujetando la culata con las dos manos. Disparó una vez, otra y otra más. El animal ni se movió, pegado a los zapatones de Don Bodán. La sangre era más roja sobre la piel blanca. Se oía el mar y nada más. En el largo silencio, las otras ratas salieron de sus escondites y volvieron a las jaulas con la cabeza gacha. «Vale, ya está. Venga, un trago». «Coño, esta es una noche de fiesta», dijo Raúl con voces que sonaban a órdenes. «Y tú, Calamidad, bebe algo también». Don Bodán obedeció. Bebió un vaso de un solo trago y lo volvió a llenar. «Hombre, parece que espabila». Se reanudaron las bromas. Volvió también la música. Raúl se acercó a Marga y la apretó por detrás. La besó en el cuello. Poco después salieron del salón.
Regresado al fuego, con su vaso en la mano. Rita se sentó a su lado. «¿Sabes? Se la está tirando». Él se encogió de hombros. «¿No te importa que lo hagan ante tus narices?». Él permaneció impasible. Ante sus narices solo había fuego de maderos que rugían. A mí me joden estas historias, ¿sabes? Pero las cosas son así. Si no te defiendes, si no eres duro, todos se te montan encima. A mí Raúl me la sopla. En el fondo es un pijo. Pero está tan seguro de lo que hace que todo le va bien. ¿Sabes que tiene novia? Pues sí, tiene novia. Pero nunca la trae a esas juergas. Se ríe de ella. Dice que es estúpida, que no se quiere acostar con él hasta que se casen. La acompaña temprano a casa y luego se viene con la panda. Pero lleva 2 años con ella y no creas que la deja. Se controla. Yo soy distinta. En la universidad estamos de juerga todas las noches. Raúl siempre ha sido una hermandanzas. Pero cuando llegan los exámenes, se controla. Se encierra en el piso y no quiere ver ni a Dios. Y luego aprueba. Yo soy distinta. Yo sigo de juerga hasta el día antes. Coño, si eres de una manera, tienes que serlo siempre y no controlarte, así, en plan hipócrita. Yo, por ejemplo, he abortado. Sí, aborté una vez. El tipo que estaba conmigo me animó. Era lo mejor para los dos y sobre todo para ti, tía, eso decía. ¿Sabes lo que hizo? Cuando llegó la hora de la verdad, se abrió el muy cabrón. Es tu rollo, tía, te lo has buscado, tía, arréglate, tía. Como si no me conociera el muy cabrón. Escucha. Debe ser muy triste no poder hablar, ¿no? Raúl volvió desperezándose. Le dio una palmada en la nuca a don Bodán, que permanecía sentado bebiendo ante la lumbre. ¿Qué? ¿Más animado, grandullón? Marga abrió las contras. Estaba amaneciendo. Mirad, es precioso. Sí que era precioso. Allí estaba el viejo animal, incansable, mugiendo sobre la arena. ¡A la playa! ¡Todos a la playa! Gritó Raúl. Estaban allí envueltos en mantas y sentados en círculo. Tenían ojeras y el viento les empujaba el pelo sobre el rostro. «Parecemos una tribu», dijo Pachi. «Tengo un juego reservado para vosotros», dijo Raúl. «Más juegos no, Raúl», rogó Marga. «Sí, sí, el último. Un juego de verdad».
Raúl sacó el revólver. Mirad, dentro hay solo una bala. ¿A qué habéis oído hablar de la ruleta rusa? Mi padre lo hizo muchas veces en África. Un teniente de la legión murió así, con 2 pares de cojones. Solo hay una bala. La vamos pasando y al que le toque, adiós. Ya está hecho el sorteo. Don Bodán, el último. Todos entendieron el guiño de complicidad. Tranquilos, no pasa nada, decía con los ojos Raúl. Nos vamos a reír de este gigante estúpido. El revólver fue pasando de uno en uno. Apuntaban a la sien y el gatillo hacía un sonido seco. Luego suspiraban teatralmente. Le llegó el turno a don Bodán. Él los miró fijamente, uno a uno. Le tocaba a él. Apretó los labios, alzó el revólver y apretó el gatillo. Otro golpe seco. Don Bodán los miraba ahora como nunca había mirado, con odio. Abrió el cargador, no había bala. «Mierda», escupió en la arena. «¿Oíste?» «Mierda», dijo el mudo, «sois una mierda». Marchó hacia el mar. En el horizonte sus espaldas parecían más anchas que nunca. Suspendidas en el cielo, cómicas y trágicas, las aves del mar.
Touching in a dark gear. alone gare gare nebe in the way beyond it turn on
Las ovejas de Don Bodán pacen entre las losas de los muertos. Hay también un burro que nos mira con mucho interés y hace girar la oreja izquierda como de radar. Él está sentado, con una cachava en la mano, sobre las tumbas de adoración Don Bodán, Trasende, que falleció a los 41 años de edad, el 11 de abril de 1985. Tus hijos, Benito y Luis, no te olvidan. A su lado, con una guitarrita sin cuerdas que tiene pintada una bailarina flamenca, está también su hermano, el niño azul, con su cabecita enorme, sin pelo, con las venas transparentes. Don Bodán no habla, pero no es sordo. «Hola, Don Bodán. Ah, ¿te acuerdas de mí? Ah, ¿va todo bien? Ah, ¿y la caza? ¿Qué tal la caza?» Da gusto hablar con Don Bodán. Tú hablas y él asiente con un sonido gutural lleno de matices, en el que se distingue el bien, el mal o el regular, el grande y el grandísimo, el pequeño y el pequeñito. ¿Un jabalí? ¡Ah! ¡Era grande el jabalí! ¡Ah! ¡Así de grande! ¡Ah! Don Bodán no es un cazador cualquiera. Dicen que puede pasar 3 días oculto entre los arbustos, en la senda del corzo, impasible bajo el cielo, con su gorra de orejeras. Así, hasta que no huele a hombre y el animal se confía. ¿3 días, Don Bodán? ¡Ah! 3 días es mucho.
Don Bodán no es tonto. El tonto de Aita, Manoliño, murió cuando yo era un chaval. Recuerdo el entierro. Nunca se había visto tanta gente. Andaba con una corneja al hombro. Una corneja que hablaba. Bueno, decía mierda, cabrón y uta. Así por puta. La corneja estuvo posada en el ataúd y nadie se atrevió a ahuyentarla. Mientras el cura rezaba la oración, el animal picoteaba en la caja y de vez en cuando decía mierda. Y la gente decía amén. Don Bodán es otra cosa. La abuela nos contó ayer en la cena un secreto de Aita, con la promesa de no predicarlo por ahí delante. Don Bodán hace trabajos de encargo, unos trabajos, digamos, especiales. Es algo así como el vigía de Aita, su protector. Controla sobre todo a los extraños. Los viejos de Aita les tienen miedo a los encapuchados, a las bandas de los arrabales de las ciudades que asaltan las casas de las aldeas y roban los santos de las iglesias. Vosotros, delincuentes, si veis una sombra con gorra de orejeras en la noche de Aita, sabed que es Don Bodán y que no yerra el tiro.
Ahora Don Bodán mete la mano en el abultado bolsillo del pantalón. Debe de llegarle a las rodillas. ¿Quién sabe qué puede sacar de ahí? Le cabría un cordero, al menos. Va poniendo el muestruario de abalorios encima de una losa. Una navaja, castañas, tiras de cuero, cordeles, piedras con forma de huevo, fundas de cartuchos de diferentes colores, una linterna, un rabo de conejo, Un calendario con una supertía en pelotas, ¡ja! Otro calendario de la Virgen, un llavero del Real Madrid, plumas de pájaros, cuentas de vidrio, un mechero y un diente de jabalí. Y un pañuelo de colores que no se acaba nunca. Me da con el puño en el hombro y señala su patrimonio. ¿Para mí? ¿Ja? ¿Quieres que escoja algo? ¿Ja? Hombre, don Bodán, no puedo, son tuyas, ¿entiendes? Son cosas tuyas. El segundo puñetazo estuvo a punto de dislocarme los huesos. Don Bodán quiere que escoja algo en señal de amistad. Y tendré que decidirme si no quiero salir mal parado. Bueno, el rabo de conejo. Dicen que trae buena suerte. ¡Jaja! Supongo que tengo que darle algo a cambio. Busco en los bolsillos. No tengo nada, ni un duro. Don Bodán señala mi insignia. La gloriosa estrella del ejército rojo. Duele desprenderse de un tesoro así. En fin, el burro nos mira divertido. Tiene una oreja tiesa y la otra caída, fuera de servicio. ¿Cómo hará para moverlas por separado? Mira, don Bodán, mire cómo ando. Esta pierna es más corta que la otra.
Mamá va andando por la era. No mira al suelo, pero yo le sigo los pasos. Donde ella pisa no hay agua. Atrás queda, cerrada con dos vueltas, la puerta de Aita. Y yo llevo la llave en la mano. Una llave fría, algo rumbrosa. El taxi pasa bordeando el cementerio y mamá se santigua por la señal de la Santa Cruz. Como siluetas, tras el vidrio de un acuario, veo a don Bodán y al niño azul con su guitarrita sentados en una losa. El coche adelanta el carro de Lucas, envuelto en la bruma cálida que desprende la carga de estiércol. En los campos, bajo la lluvia, hierven ya los montones dispuestos para darle de comer a la tierra. ¡Ay, Dios mío! ¿Y la llave? La tengo yo, mamá. Guárdala bien. Sí, mamá. Guárdala bien, no la pierdas por nada del mundo. El coche acelera bruscamente y se abre paso en una cortina plateada. En la cuneta, las sombras, encorvadas bajo bultos verdes, van en sentido contrario y se adentran en la orla dorada de las mimosas.
I fins aquí el xalam llegint d'aquest mes i també el darrer d'aquesta temporada. Que tingueu un bon estiu. El curs que ve segurament que tornarem a xalar llegint. Fins llavors, bones lectures a tothom.
Adéu. Thank you.